Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. Vamos a estudiar en este primer mensaje, en los próximos 30 minutos, el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, el llamado el capítulo del amor. Primera Corintios, capítulo 13, vamos a iniciar con los primeros dos versículos, cuyo un himno dice lo siguiente.
Aunque yo hablara la lengua de hombres y de ángeles, mas si no tuviera amor, seré como un metal o címbalo que retiñe. Nada seré, nada tendré, si no tuviera amor. Nada tendré, si no tuviera amor. Aunque yo tuviera el don de profetizar y conozca todos los misterios, toda ciencia, aunque yo tenga tan grande fe que traslade montes, nada seré, nada tendré, si no tuviera amor. Nada tendré, si no tuviera amor.
El versículo 1 de Primera de Corintios 13, traducido en lengua actual, concluye que la acción de hablar sin amor sonaría como un pedazo de metal ruidoso, como una campana desafinada. En pocas palabras, sin amor estaríamos apenas haciendo ruido. Pablo escribió esas inspiradas palabras para los corintios que vivían en una ciudad muy ruidosa, que era conocida en el mundo antiguo por sus artículos de bronce. Este material era utilizado para potenciar la resonancia, es decir, amplificar el sonido en los teatros. Así que el pedazo de metal ruidoso sería de bronce, al igual que la campana desafinada. Si no tuviera amor, dijo Pablo, me convertiría en una campana ruidosa. Y a continuación, los versículos 2 y 3 de 1 de Corintios 13, voy a leerles en la traducción en lenguaje actual. Dice lo siguiente, versículo 2, si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, versículo 3, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar los demás. De nada sirve hablar, conocer, tener capacidad para hacer de todo, o mismo pretender auxiliar a los demás, si uno no tiene amor. Pablo entonces llamó a hacer todo con amor, como el camino, como siendo este el camino más excelente. Luego de pronunciar algo muy importante, Pablo afirmó que no todos somos iguales. Tenemos diferentes dones, diferentes capacidades. Vamos a los últimos versículos de 1 de Corintios 12. Volvemos un capítulo más, los últimos versículos, que es una introducción para el capítulo 13. En los últimos versículos del capítulo 12, 1 Corintios 12, del 29 al 31, los últimos tres versículos. Dice Pablo, versículo 29, capítulo 1 Corintios 12. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desea ardientemente los mejores dones. Los mejores dones. Y aún yo os muestro, como introducción a 1 Corintios 13, Pablo dijo, y aún yo os muestro un camino más excelente. De hecho, los miembros de la iglesia somos distintos unos de los otros, con capacidades y dones distintos. Y luego de decir que nos mostraría un camino más excelente, Pablo escribió el capítulo 13, acá de 1 Corintios, como el capítulo del amor. Así que, sea cual sea su capacidad, su don, su responsabilidad en la iglesia, la Biblia nos exhorta a hacer todo con amor. Y acá vemos que el amor está por encima de cualquier don espiritual. Y en el versículo 13, aquí de 1 Corintios 13, pasemos ya casi al final, el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La clave para entender todo lo que Pablo dijo, lo escribió Juan. Juan, cuando dijo en su primera epístola, no necesitan ir allá, Juan dijo, Dios es amor. Dios es amor. Pueden anotar, 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Anoten. 1 Juan, capítulo 4, 8. La definición de Juan es, abre el entendimiento de 1 Corintios 13. Dios es amor. Ahora podemos entender mejor por qué Pablo afirma a los cristianos que el amor es mayor de que todo lo que existe. Porque se refería a la principal esencia de Dios. A los de Éfeso, Pablo los exhortó que sean imitadores de Dios. Pablo les dijo en la iglesia de Éfeso, sean imitadores de Dios. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 1. No necesitan ir allá. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sean imitadores de Dios. Y ahora a los corintios, él explica esto en más detalle. Porque Dios es amor, nosotros tenemos que imitarlo, haciendo todo con amor, que proviene de arriba. No de nuestro, es de nuestro Creador, viene de arriba. Ahora vamos a entender por qué es importante para el ser humano andar en pleno amor. Hacer absolutamente todo con amor. La respuesta es que el verdadero amor proviene de Dios y no de nosotros. Pablo habla más de una docena de características del amor, pero todas son características de Dios. Nos resulta difícil, para no decir casi imposible, cumplir con todas las características enumeradas por Pablo en este capítulo 13 de 1 Corintios. Tenemos que esforzarnos a practicar lo máximo posible de estas características, pues ninguna de ellas es propia del ser humano. En la versión de la Biblia llamada traducción en lenguaje actual, yo encontré 13 características del amor que debemos repasar siempre y esforzarnos por practicar el mayor número posible de ellas. Las mismas que se encuentran en los versículos 4 al 7 de 1 Corintios 13. De los versículos 4 al 7. Vamos a estar leyendo entonces estos versículos a continuación. El versículo 4 de 1 Corintios 13. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. y siempre es amable. Estoy leyendo en la versión actual, en el lenguaje actual. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Lo más importante que debemos entender al leer este versículo es que el amor es más bien una acción. Una acción. No simplemente una emoción como la mayoría piensa y da por sentado. Paciencia es algo que se tiene que practicar. Y ciertamente Pablo comienza con algo muy difícil de lidiar, pues la mayoría de las personas no quieren esperar, quieren todo ahora. Es interesante que Pablo vincula la paciencia con ser amable, con ser amable. Tratar bien a todos. Jesús preguntó en cierta ocasión, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Por ello Jesús concluyó diciendo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eso está en Mateo capítulo 5. Pueden anotar Mateo capítulo 5, los últimos versículos, 44 al 47. Eso es practicar lo que acaba de decir Jesús, la paciencia y la amabilidad, cuando se requiere un esfuerzo de nuestra parte. No es fácil. Y continuando el mismo versículo 4 que hemos empezado en 1 Corintios 13, en la secuencia dice, el que ama no es envidioso ni se cree más que a nadie. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. Vemos nuevamente dos características vinculadas. El amor no es el deseo egoísta por los bienes y el control de las personas. El que tiene envidia siempre le parecerá que es merecedor de lo que los otros tienen y nunca está satisfecho con lo que él mismo posee. Dios nos enseña que nos contentemos con lo que tenemos, y Dios nos dice para ocupar nuestro lugar. Sé, aquí la palabra dice, ¿no? Y ahí Pablo afirmó en el capítulo 12 anterior de 1 Corintios que los miembros de la iglesia somos distintos, que Dios nos ha dado diferentes responsabilidades, ahí reside en cada uno ocupar su lugar. Por ello, también dijo en 1 Corintios, no necesitan pasar allá, en el capítulo 12, versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En el mundo las personas son envidiosas y siempre querrán pasar por encima de otros para ocupar su lugar. Así funciona el sistema de Satanás, el de recibir. Ese es su sistema. Contrario del camino de Dios, que es el camino del dar. Pero los miembros de la iglesia no podemos actuar como actúa el mundo. Y el versículo 4 de 1 Corintios 13 termina diciendo que el amor no es orgulloso. El amor no es orgulloso. El término se refiere a quienes se sobreestiman y hacen alardes de sí mismos. Los fariseos eran campeones en alardearse a sí mismos. Querían que la gente dijera, oh, qué tan lindo, qué tan buenos son. En su oración, un fariseo se decía mejor que un cobrador de impuestos. Y también los fariseos hacían tocar trompetas al momento de acercarse a dar su ofrenda para que todos lo vean. Claro que estos son casos extremos para nuestro entendimiento. Jesús dice que quien actúa así ya recibió su recompensa. Ahora, mientras nosotros aquí presentes estamos buscando la recompensa que viene de Dios y que no vendrá ahora, no es en este momento. Motivo que podemos vincular eso también con la paciencia de esperar. La persona que ama a los demás con amor, el amor de Dios, ayudará a la otra persona a crecer en vez de inflar su propia reputación. El versículo 5, 1 de Corintios 13, capítulo 1 de Corintios capítulo 3, versículo 5. Otra característica del amor: no es grosero ni egoísta. El versículo 5 empieza diciendo que el amor no es grosero ni egoísta. Grosero denota una mala educación en lugar de la amabilidad. Así se confirma lo que hemos leído antes, que el amor es amable y no grosero. Este último también significa un comportamiento feo, indecente, impropio, indecoroso. Es natural que el egoísmo sea la causa principal del comportamiento grosero, ya que el egoísta es el que piensa solo en sí mismo y no le importa a los demás. Por ello, Pablo exhortó a los de Éfeso, una vez más, en cierta ocasión, diciendo que tengan cuidado cómo caminan. No como insensatos, dice Pablo, sino como sabios. Eso está en Éfeso capítulo 5 también, donde Pablo enseña que las personas deben tratarse bien y con gratitud. Y ahí muere todo el egoísmo, cuando Pablo en ese capítulo dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Éfesos capítulo 5, versículo 21, para que lo anoten. Esa es la clave para combatir el egoísmo, sometiendo uno a los otros. Y a continuación de la lectura del versículo 5, aquí en 1 de Corintios 13, dice que el amor no se enoja por cualquier cosa. El amor no se enoja por cualquier cosa. Y para no se enojar por cualquier cosa, una de las principales claves ya fue dicha: ser paciente con los demás. Pero este punto no quiere decir que un cristiano nunca se enoja. La clave acá es que no se enoja con facilidad. Tanto es así que Pablo mismo dijo también, nuevamente, a los de Efesios, y parece que las enseñanzas a los miembros de aquella otra congregación de esa ciudad de Éfeso les sirvió mucho para exhortar también a los de Corintios y a nosotros. Dijo a los de Éfesos, a los Efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. El enojo tiene que tener un fin muy pronto. Sin embargo, constantemente vemos las personas airándose unas con las otras, en las calles, en sus trabajos, en sus estudios, en sus hogares. Parece que el ser humano tiene ese espíritu peleador. Uno se enoja contra el otro y en respuesta el otro se enoja peor. El salmista dijo que la palabra áspera hace subir el furor. Pero a nosotros nos enseña Dios no vencer el mal con el mal, sino vencer el mal con el bien. Y es exactamente eso que el salmista tenía en mente cuando dijo: la respuesta suave quita la ira. Salmos 15, versículo 1. Anótense. La respuesta suave quita la ira. Pero enseguida, a continuación del versículo 5 que estamos leyendo de 1 de Corintios 13, Pablo dice que quien tiene amor no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Estoy leyendo en versión actual, en el lenguaje actual. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Dios no se agrada de las personas resentidas, de aquellas que viven echando en la cara de uno cosas del pasado que deberían ser olvidados después de perdonadas. Se refiere a personas que no saben, ese texto se refiere a personas que no saben perdonar de corazón. Jesús nos enseñó a pedir perdón de nuestros errores, vinculando directamente a que nosotros también aprendamos a perdonar nuestro prójimo. Dios es amor, Dios es amor, y que es sinónimo de perdón. Pues no recuerda más lo malo después de que uno se arrepiente y es perdonado. Isaías escribió las palabras de Dios cuando dijo: aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Ese es el perdón de Dios. Dios requiere que practiquemos eso, que no seamos rencorosos, que aprendamos a perdonar de corazón y no de palabras. Continuando aquí, 1 Corintios 13, versículo 6 ahora. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Hay algo dentro del ser humano que disfruta al ver a alguien pisar el palito. Hay algo dentro del ser humano que disfruta de ver que un negociante poderoso ha sido arrestado. Tiene algo por dentro que se alegra al ver cómo una persona arrogante queda humillada. O al ver defraudada una persona poderosa. Sin embargo, un comportamiento verdadero hacia los estándares de Dios es un comportamiento justo. El que ama a Dios no disfruta al ver el otro caer, sino que goza cuando esa persona hace el bien. El bien es un principio bíblico que emana de Dios. Es la única fuente de verdadera felicidad, practicar la verdad. Practicar las enseñanzas de Dios que aprendemos en la Biblia. Por ello Jesús afirmó que la palabra de Dios es verdad. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es verdad. Si uno se esfuerza mucho por practicar todos esos principios que hemos leído hasta el momento, tendrá que esforzarse mucho más para practicar los últimos cuatro. En el versículo 7 de 1 de Corintios 13. Los voy a leer en el lenguaje actual. El que ama es capaz de aguantar todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. La verdad es que podemos lograr aguantar, creer, esperar, soportar, pero la dificultad está en el adverbio todo. ¿Acaso podemos aguantar todo o soportar todo? Como seres humanos, no. Pues las características del amor en este capítulo, como dije al principio, son características de Dios y no de nosotros, no de los hombres. Sin embargo, cuando leemos algunos textos del Nuevo Testamento donde se emplea la palabra todo, vemos que el todo no necesariamente significa la totalidad. Cuando la Biblia dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, en 1 de Juan 5, 19, sabemos que no es todo el mundo, pues Dios apartó su iglesia. Y cuando la Biblia dice que acudían a él, a Jesús, toda la región de Galilea, de Judea y toda la gente de Jerusalén, en Marcos 5, versículo 1, también sabemos que no todos le acudían a él. Entonces, es un consuelo para nosotros saber que todo solo puede Dios. y que nosotros nos esforzamos para aguantar lo máximo que podemos, creer lo máximo que podemos, esperar lo máximo que podemos y soportar lo máximo que podemos, aunque no sea todo. La pregunta es, ¿existe un punto tras el cual una persona cariñosa no debe sufrir, creer, esperar, soportar? ¿Y qué de la persona casada con un alcohólico, o un drogadito, o un adúltero, o un jugador crónico, o una persona violenta y abusiva? Hay un punto en el cual Dios no espera que esta persona tenga que sufrir, creer, esperar o soportar. Un predicador de nombre MacArthur hizo notar que Pablo dejó claro que el amor rechaza los celos, el orgullo, la arrogancia, la incorrección, el egoísmo, la ira, el resentimiento y la falta, obviamente, de rectitud. No sufre, no cree, no espera, no soporta las mentiras, la falsa enseñanza o cualquier otra cosa que no sea de Dios. Al decir todo, Pablo está hablando de todas las cosas aceptables. Por eso ya lo está reduciendo. Todas las cosas aceptables bajo la justicia y la voluntad de Dios. De todo lo que cae dentro de la tolerancia de Dios. Debemos también tener cuidado de no confundir el sufrir, creer, esperar, soportar con la pasividad. Pasividad. Pasividad ante el mal no soluciona nada. En absoluto. Un cierto autor dijo que para eliminar a Hitler se necesitó el poder militar, no la tolerancia. Para poner fin a las acciones de criminales violentos se necesita un cuerpo de policía bien entrenado, no la paciencia. En un nivel más personal también se puede necesitar una confrontación bien planeada para tratar de manera cariñosa a un miembro disfuncional de la familia. La mayoría de profesionales que trabajan en el campo de la adicción de los drogadictos no aconsejan que los familiares se queden cruzados de brazos, aceptando el abuso del adicto. En cambio, ellos aconsejan a estos profesionales una intervención. Y muchas veces pueden ayudarles a planearle una intervención. Aconsejan confrontar al alcohólico con dos opciones. Dejar de tomar o perder el empleo. Dejar de tomar o perder la familia. No lo hacen con ira, sino con amor. La confrontación está diseñada para redimir, para ayudar a la persona adicta a separarse de su comportamiento autodestructivo y volver a un estilo de vida más positivo. Y para proveer a la familia del adicto un ambiente seguro y sano. Sufrir, creer, esperar y soportar no necesita ser acciones pasivas. En muchos casos, lo mejor que se puede hacer es confrontar a la persona que necesita cambiar su estilo de vida. No quiero extenderme más, si bien hay muchas cosas que aprender de este capítulo. Lo que tenemos que entender que es que Dios es amor, y las características del amor en este capítulo de Corintios son características de Dios, quien nos exhorta a imitarlo dentro de nuestras fuerzas y posibilidades. Dios nos pide constancia, aunque ni todo el tiempo podemos ser constantes en todo. Siempre estamos propensos a fallar en una u otra situación, pero todo eso hace parte de nuestro aprendizaje en seguir este camino de vida. Pablo siempre supo que uno no puede tener todos los dones. Y que todos no pueden tener la misma responsabilidad, pues somos distintos en capacidades y dones distintos. Practicar todas las características descritas en el capítulo del amor puede ser imposible para el ser humano. Pero esforzarse en practicar es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y lograremos, con la ayuda de Dios, hacer todo lo que somos capaces hasta que se cumpla lo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 a 10, como últimos versículos para concluir este mensaje. 1 Corintios 13, versículos 9 y 10. Pablo dijo: Versículo 9, 1 Corintios 13. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, y en parte cumplimos, obviamente, hasta donde nuestro entendimiento y nuestras fuerzas alcanza. En parte. Versículo 10. Pero cuando venga lo perfecto, cuando Jesús regrese a esta tierra y nos transforme a su semejanza, una semejanza de perfección, entonces Pablo dice, lo incompleto que somos nosotros hoy se acabará. Y así vamos a amar en la práctica, en toda la plenitud, tal como Dios ama, y será por toda la eternidad.